Continúa el acoso del régimen cubano contra los periodistas independientes, a pesar de las persistentes críticas de organismos internacionales.
Amnistía Internacional exige al régimen de Cuba la libertad del opositor y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Varias mujeres con sus hijos que se han plantado en una fábrica abandonada en La Habana piden al régimen que les facilite vivienda.
La Casa Blanca comunicó a los legisladores demócratas que no cooperará con el proceso del juicio político al presidente Trump.
Estados Unidos aumenta su aporte financiero al gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Ecuador acepta mediación de Naciones Unidas para detener las protestas.
Y las mujeres de Irán podrán entrar por primera vez el jueves a un estadio de fútbol.
Radio Martí Noticias.
Estos y otros titulares que les hemos mencionado podrán ser ampliados en los próximos minutos y en la próxima media hora aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En un franco desafío al llamado de organizaciones y personalidades internacionales, el régimen cubano acosa cada vez más a los periodistas independientes. Yolanda Huerga recoge en el siguiente reportaje dos de los casos más recientes.
El régimen cubano intensifica las detenciones de periodistas, tanto como las agresiones, las amenazas e intimidaciones contra las familias de los comunicadores. Así ocurrió el lunes al periodista independiente Ubaldo Fernández Cuenca, cuya madre fue intimidada por agentes de la policía política que visitaron su casa de La Habana.
Para decirle que bueno, que si yo seguía reuniéndome con grupos contrarrevolucionarios, no se asombrara si en algún momento podía ser arrestado, es decir, eso podía tener consecuencias. Cosa que falta porque yo no me reúno con ningún grupo de disidentes ni nada, simplemente hago mi trabajo como periodista, que es informar.
Asimismo, el youtuber que lleva el canal Netsy J Show, Nelson Julio Álvarez Mairata, fue citado, interrogado y amenazado este martes por oficiales de la seguridad del Estado en Zaguala Grande, Villa Clara.
Me dijeron de que yo estaba usurpando un cargo en este caso, que podía ser procesado, él no soy un periodista evaluado y que eso es ilegal. Y sobre todo hacer periodismo independiente, que es más ilegal todavía.
Los atropellos a los periodistas independientes por parte del régimen van desde prohibiciones de salida del país, decomiso de equipos de trabajo, citaciones, arrestos, amenazas, llamadas telefónicas intimidatorias, hackeo de sus cuentas en redes sociales, hasta el encarcelamiento. La Sociedad Interamericana de Prensa citó a la isla entre los países del hemisferio donde se registran las mayores agresiones y violaciones a la libertad de prensa y expresión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa exigió la libertad del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, así como la de todos los comunicadores detenidos por ejercer su oficio en Cuba. La demanda fue incluida en una de las resoluciones adoptadas durante la 75 Asamblea General de la CIP, que se efectuó en el sur de la Florida. Ricardo Quintana cubrió el magno evento del periodismo iberoamericano.
El caso del comunicador cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión, constituye un retroceso en el respeto a la libertad de expresión, señala la resolución de la CIP, comentada por la presidenta y el director ejecutivo de esa entidad, María Elvira Rodríguez y Ricardo Trotti.
Sin duda, Cuba sigue siendo la mayor preocupación. En Cuba, desafortunadamente, no evoluciona hacia tener mayores libertades.
Tenemos a Quiñones preso, esperamos, como hicimos con el caso de Nicaragua, de poder haber liberado a tres periodistas este año y ejercer presión a través de las instituciones internacionales, pero sobre todo de los gobiernos que estén comprometidos para que puedan apoyar en la presión que debe ejercerse por el gobierno de Cuba.
Considera el texto que en Cuba se han intensificado las detenciones de periodistas y las agresiones de diversas formas, incluyendo en el ámbito digital.
Siempre reconocerle su valor, su arrojo, que pese a todas las restricciones, las limitaciones, las persecuciones, el encarcelamiento, como en este caso, sigan haciendo periodistas. periodismo independiente.
El poder de la información y el respeto a la libertad de prensa lucieron una vez más como caballo de batalla de la CIP.
Tenemos que informar también a nivel de gobiernos y de medios de nivel internacional hacia Cuba, brindando información para que los cubanos, por más que sean restringidos por el gobierno, sean libres de opinión.
En la cita, el periodismo libre cubano estuvo representado por Lucila Morales, colaboradora de la revista digital La Hora de Cuba.
El mensaje, y muy especial a nombre de Cuba y de los periodistas independientes cubanos, que sigan apoyándolos, que son un espacio vital para los periodistas que hacen el periodismo independiente dentro de Cuba, sin recursos, con mil limitaciones.
Entre tanto, Amnistía Internacional ha exigido al régimen cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU. El 1 de octubre, las autoridades cubanas detuvieron a Ferrer allí en Santiago de Cuba. Lo mantuvieron incomunicado por 72 horas y ahora sigue detenido sin cargos en su contra.
Amnistía Internacional aseveró que Ferrer García debe ser informado sobre estos cargos en su contra o ser puesto en libertad. Además, debe tener acceso a un abogado seleccionado por él mismo y acceso a servicios médicos.
Y el hermano de un médico cubano expulsado de su misión en Mauritania y muerto mientras estaba en París de tránsito hacia La Habana, publicó en Facebook un mensaje donde dice que en un tiempo prudencial hará públicas las causas del fallecimiento.
A los 47 años, el doctor Juan Manuel Obana Borges perdió la vida el 11 de septiembre en un baño del aeropuerto Charles de Gaulle de París, aparentemente a consecuencia de un infarto, quizás el segundo que sufría en pocas horas.
La noticia apareció primero en Diario de Cuba, cuyas fuentes atribuyeron su expulsión de Mauro Britania a Bárbara Jacqueline Dodinó Gómez, jefa de la misión médica cubana en ese país.
Durante la estancia en París, Obana Borges habría intentado en vano pedir asilo político en Francia. Amigos comunes que le cuentan que él contactó con alguien para desertar en el aeropuerto. Tenía personas afuera que lo iban a ayudar, fue lo que dijo a Diario de Cuba Emerson Moreno, residente en Estados Unidos, que estudió con Obana Borges y se comunicaba con él por Facebook.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, un breve recorrido por lo que está pasando en Ecuador, también aquí en Estados Unidos e incluso en Venezuela. Ecuador ha aceptado la mediación de Naciones Unidas para contener las protestas que se han desatado desde hace días en contra de las medidas de austeridad tomadas la semana pasada.
Miles de manifestantes indígenas llegaron a Quito desde zonas andinas del centro y norte del país para presionar al presidente Lenín Moreno a desistir de la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina que había estado vigente por décadas.
Lenín Moreno declaró o ha declarado un estado de excepción y trasladó las operaciones del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, donde ha habido menos disturbios.
En un comunicado, el gobierno dijo que está dispuesto a recibir el acompañamiento de Naciones Unidas que favorezca el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país.
Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha negado que esté orquestando un golpe de Estado contra el gobierno actual desde su exilio autoimpuesto en Bélgica, tras ser acusado de promover las peores protestas en años en el país.
Las manifestaciones contra el fin a los subsidios a los combustibles que comenzaron la semana pasada llevaron a que el presidente Lenín Moreno acusara a Correa, su predecesor, y quien fuera su mentor, de tratar de derrocarlo con la ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
La Casa Blanca anunció en las últimas horas por medio de una carta enviada a los legisladores demócratas que no va a cooperar con el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump.
En la misma señala que la investigación que iniciaron los demócratas es ilegítima e inconstitucional.
El texto fue escrito por el abogado de la Casa Blanca, Patxi Polone, quien sostiene que la pesquisa fue diseñada y aplicada de una forma que viola la imparcialidad fundamental y el proceso debido tal y como contempla la Constitución.
La carta concluye que el presidente Trump y su administración no pueden participar en una investigación partidista e inconstitucional, pues no ha habido un voto formal en la Cámara para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente.
A las 5:10, detalles de cómo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas USAID, y el gobierno interino de Venezuela han firmado un acuerdo de cooperación. Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos del gobierno de Guaidó, dijo que el acuerdo es un hito histórico.
Bueno, este es un momento para nosotros histórico porque es un acuerdo que estamos firmando de cooperación internacional entre los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y el gobierno interino de Juan Guaidó. Este convenio nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestras capacidades como gobierno interino, nos va a permitir fortalecer la sociedad civil venezolana para luchar por los derechos humanos, nos va a permitir fortalecer nuestro servicio exterior para aumentar la presión internacional, trabajar en el proceso de reconstrucción del país y sobre todo estar preparado para cuando restablezcamos la democracia, la ayuda en sectores como de agricultura y de salud, que va a ser mucho más importante y masivo. Así que es un momento histórico porque marca la importancia que tiene Venezuela para los Estados Unidos, pero también los lazos históricos que han unido estos dos países. Y creo que esto va a ser, va a marcar un hito histórico porque es relanzar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y dejando claro que esto es una alianza de largo plazo y de largo aliento. Estos recursos serán administrados por la propia administración en coordinación con nosotros. Nosotros queremos establecer con ellos todas las normas de transparencias que podamos acordar, establecer medidas claras que nos permitan lograr los objetivos, pero va a ser totalmente administrado por USAID en coordinación con nosotros y con los estándares de transparencia que ellos mismos establecen.
Y mujeres en Irán, por primera vez en décadas, podrán entrar el jueves, o sea mañana, a un estadio de fútbol para mirar un partido.
Las autoridades iraníes autorizaron el acceso debido a la presión que ha ejercido la FIFA, la Asociación Internacional de Fútbol, que amenazó con suspender a Irán.
Desde hace unos 40 años, Irán ha prohibido a las mujeres entrar en estadios de fútbol y de otros deportes.
Los clérigos conservadores argumentan que es necesario evitar que las mujeres estén en un ambiente tan masculino, donde hay hombres que muestran sus brazos y piernas descubiertos.
La FIFA exigió este cambio después de que una mujer iraní se prendió fuego para evitar ser encarcelada. Su delito fue vestirse de varón para entrar en un estadio de fútbol.
Son ahora las 5:13. De esta información relacionada con que van a permitir a las mujeres que entren a un estadio de fútbol, pues vamos a la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Muy buenos días, señor Domínguez.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi, todos los amigos de Radio Martí. Tengo para ti el pronóstico para Cuba: nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas desde la zona de Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Nos quedamos con Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda, rollo, Guajira.
Y no hay que esperar mucho. Aquí tenemos ya Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba, a nuestro operador de audio y a Joan. Mira, hoy vamos a hacerle un homenaje a la guitarra. A la guitarra, que es compañera fiel del campesino en los momentos quizás de ocio, en los momentos difíciles, en el guateque. La guitarra creo que tiene un papel protagónico en la música campesina cubana, y esta versión del dúo de Carlos y Marta, del Arroyo que Murmura, es bien bonita. Disfrutemos de ella.
El arroyo que murmura que la luna retrata. Cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura, el sinsonte de voz pura que alegra el monte y el llano, la palma de verde guano que al son del viento se mece y que suspirar parece. Ese es el punto cubano.
Qué campesino, bueno, iba un poco como que a absolutizar, que qué campesino no sabe tocar la guitarra. Pero el problema es que cada vez que tuve acceso al campo, sobre todo bueno, en mi etapa juvenil de adolescente en las escuelas del campo, siempre me encontré con campesinos que sabían tocar la guitarra, y no necesariamente en puntos neurálgicos, sino puntos hasta cierto punto recónditos, ¿no?
Sí, porque la guitarra tiene algo que, yo creo que en momentos en que uno está solo, se pone a improvisar, va sacando si tiene buen oído, y la gente en el campo, como además es el alma del guateque, pues siempre hay uno o dos o tres gente en el pueblo que empiezan a guitarrear, a rasguear ahí hasta que van sacando las notas, porque lo hacen de oído, no tienen maestros, pero es el talento natural que nos acompaña. Sisto, hoy vamos a hacer un viaje a Granma. Es una activista, una mujer, con la que hemos hablado, incluso hablamos con ella hace cuestión de unos 6 meses, Midermi Naranjo. Y mira, lo que me gusta de esta entrevista de hoy y de lo que conversé con ella ayer es que vamos a ser, siempre tratamos de ser objetivos y decir lo que está pasando en Cuba, la realidad. Cuando hay cosas que hay que señalar que están mal, pues lo decimos claramente. Y cuando hay alguien que nos dice, mira, pues ahora, en este minuto, hay una pequeña mejoría, hay un pequeño cambio, pues también nos reconocemos para que el oyente sepa y vea que efectivamente la transparencia informativa y la objetividad es parte, debe ser parte de nuestro trabajo. Vamos a escuchar a Midermi Naranjo, que nos ha contado lo que ella cree que es esa pequeña mejoría que está viviendo el sector donde campesino donde ella vive, sobre todo las madres de esta región.
Pero las mujeres de mi zona estamos un poco contentas, porque a pesar de las situaciones que tenemos por acá, han habido mejoría en cuanto a las mujeres. Por lo menos se han priorizado el derecho a vivienda si tienen a más de 3 niños. Por ejemplo, los que muchas vivían agregadas con sus familiares, ¿no? Que tenían 2, 3 niños, vivían con su familia ahí, incómodo, sumamente estrecho, ¿ves? Pero bueno, hasta el momento, hasta donde tenemos conocimiento, se le ha dado prioridad a esas mujeres. De hecho, ayer me comentaba una vecina de aquí que tiene 3 niños menores de 10 años y está embarazada, con 2 meses de embarazo, y ella me decía que me lo voy a sacar, porque miren la situación que yo vivo. Y yo le decía, mira, no, eso es un crimen lo que vas a cometer, no te saques tu niño. Y le dije que fuera hasta el gobierno, con la delegada de la zona, ve que planteara su situación.
Sí, un tema incluso polémico, porque el régimen permite el aborto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este minuto, en un intento de que las madres, las mujeres cubanas que tienen más de 3 hijos, por lo menos tengan un poquito más de condiciones, y sobre todo porque se está perdiendo la natalidad en Cuba. O sea, el índice de natalidad, de repoblación, está bajando mucho. Mucha gente se ha ido de Cuba, lo sabemos, mucha población joven, muchas mujeres han abandonado el país en edad reproductiva, y el campo también está impactado por esta situación, y hay poco reemplazo poblacional en el campo. Entonces, han hecho una política reciente, vamos a ver cómo funciona en la práctica, de que algunas viviendas se van a otorgar a estas mujeres que tienen más de 3 hijos menores de edad. Y algunas de estas vecinas de Midermi Naranjo, en Granma, han sido beneficiadas recientemente, al menos con lo que es el otorgamiento. Vamos a ver si después ya esa vivienda va a llegar como está prometida a cada una de estas personas. Pero
o sea,
al menos
sí, otorgar una vivienda siempre y cuando la mujer, o en este caso el matrimonio, tenga 3 hijos.
O por lo menos sea madre soltera con más de 3 hijos menores de edad. Un poco para que estas mujeres que están en edad, que han parido, que han tenido hijos pequeños y que pueden tener otros hijos, pues tengan un poquito de desahogo, porque la vivienda en Cuba es un problema serio a nivel rural y a nivel urbano. Y a nivel rural, porque además estas viviendas se improvisan, pero con muy poquitos recursos y muy pocas condiciones. Incluso no tienen muchas veces ni luz eléctrica, o no tienen agua, o no tienen servicios sanitarios cerca. Entonces vamos a ver si esta política puede dar un resultado positivo, porque algo creo yo que se merece la gente, ¿no? Midermis hace un tiempo atrás me comentaba que era muy difícil, hace 6 meses cuando hablamos con ella, porque la sequía estaba afectando muy duramente esa región y había una escasez de productos alimenticios muy grande. No había, la siembra estaba en el piso hace 6 meses atrás. Ella me dice, gracias a Dios nos está acompañando el buen tiempo. Por tanto, hay una pequeña recuperación a nivel de alimentos. Escuchemos a Midermis Naranjo.
A los alimentos también han mejorado algo, han bajado un poco los precios de que uno pueda consumir la carne, que llegó a verse hasta 40 pesos y hasta un poquito más, ha bajado a 23, 24, o sea que una mejoría estable, porque hay quien no podía comer sin pedacito de carne, ya por el momento se puede comer, hemos podido tener que comer un poco un precio módico. Por lo menos la naturaleza en esa parte no nos ha abandonado en estos tiempos. Está lloviendo, está haciendo un buen tiempo para los cultivos. He visitado lugares también aquí en casa de mi familia en Cauto, que ellos cosechan arroz y se le dio buen arroz en esta cosecha también.
Qué alegría, Sisto, qué alegría saber que por lo menos un pequeño poblado, algunas personas, un grupito de campesinos, ven que su siembra prospera un poquito con el buen tiempo, con la lluvia, y que por lo menos los alimentos están un poquito menos caros. Digo un poquito porque el tema de los topes de los precios que le han puesto a los productos en el mercado agropecuario va a dar resultado a corto plazo, o sea, al principio, los primeros días vamos a ver, como estamos viendo, que ahí han bajado los precios. Pero cuando eso se agote, porque la producción no se está estimulando, básicamente lo hemos hablado, el problema no está en regular el precio, sino en tener un surtido de productos diferentes y con suficiente cantidad que llegue a los mercados sin acaparamiento y sin proceso de reventa, ya vendrán otra etapa, porque es la vida, es ley de vida, es ley del mercado, ¿no?
Y desde el primer momento que hay gestión privada, aunque no haya capitalismo en Cuba, desde el primer momento que hay emprendedores y cuentaprovistas, hay o funciona la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, con esto de los precios topados, se rompe esa ley.
Claro, cuando eso se dificulta y cuando se le ponen trabas a la gestión de las personas para poder sacar su mercancía o su negocio adelante, ya pasarán otras cosas. Pero al menos de momento, saber que de 40 pesos alguna gente puede comprar un pedacito de carne en 23 pesos, que casi da ganas de llorar cuando decimos que la carne de puerco en el campo está desaparecida y tan cara, porque sigue siendo caro 23 pesos la libra para un bolsillo de una persona de muy bajos recursos. Pero bueno, esta es la realidad. Midermis también me contaba que la escuelita local la han reparado un poco. Me decía, no es suficiente, no es lo que los niños debían tener, no es una escuela, digamos, con todas las condiciones, ¿no? Pero al menos la escuela han hecho unas pequeñas reparaciones. Escuchemos a Midermis.
La situación de la escuela hace 2 cursos atrás estaba pésima, porque se hacía un fanguero y un pantanero allí, que los niños a veces no podían entrar dentro de la escuela porque estaban en muy malas condiciones. Siempre ellos, con el pretexto de que la economía y de que esto y con el petróleo, mejoraron un poco, que la escuela como tal dentro de la escuela está mejor, porque ya no se empoza el agua ni se hace pantano. Pero la calle que está frente de la escuela, cuando llueve, eso es un mar ahí, que los niños tienen que pasar por ladrillitos para llegar hasta la escuela, pero por lo menos la escuela está en mejores condiciones.
Al menos los niños tienen este curso escolar un tramo de la escuela del acceso un poquito más, digamos, transitable, ¿no? Midermis es activista. Ella sufre una condena que le han impuesto de prisión domiciliaria. Esto no lo podemos olvidar. Incluso ella me dice, tiene 5 hijos, ¿sisto? Un hijo de 31 años, el mayor, y el más pequeño de 10. Es una mujer muy valiente, porque volver a enfrentar el reto de la maternidad con esa diferencia y en el campo, de verdad que hay que ser muy valiente, muy decidida por la vida. Y Midermis, con su condición de activista, sufre también lo que es la represión del régimen. Pero vamos a escucharlas para poder ya terminar el segmento de hoy.
Estoy sancionado a 3 años de privación de libertad. Tú sabes cómo funciona esto acá con nosotros, y ellos como que me presionan de esa manera. Pero aún así, pienso que sentarme con las mujeres, conversar, aprender de cosas, nos ayudamos. Ellos piensan que con estos 3 años de privación de libertad, como que yo incurriera en algún otro delito, por ejemplo, porque tú sabes que ellos, cuando tú haces cosas que a ellos no son de su parte, ellos te incurren en cualquier delito y te suman entonces más. Y resorto a las mujeres, a todas las mujeres del mundo, y principalmente de mi país, que aprendan de mí esto que le voy a decir, que la mujer tiene que ser fuerte, independiente, tiene que aprender a empoderarse, de buscar la solución para la familia, porque no solamente la carga se le puede dejar al hombre.
Ella es una mujer decidida, de verdad. Combina su activismo, sus ganas de luchar por la vida con su trabajo comunitario, ayudando a las mujeres de su zona a que aprendan a hacer cosas para poder sacar adelante a la familia. Lo mismo hacen Flores de Artesanía, que venden productos locales. Ella intenta tener una ayuda para la canasta básica familiar, ¿no? Con lo que ella y sus vecinas logran hacer. Esa es mi Dermi Naranjo, una cubana que de verdad digna de admirar. Y hoy nos vamos a ir también con las guitarras de Carlos y Marta, con las voces de Carlos y Marta, con un homenaje a Matamoros. Hasta mañana, Cuba.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Varias mujeres con sus hijos que se han plantado en una fábrica abandonada en La Habana exigen al régimen cubano que les facilite nuevas viviendas. Estaremos con detalles de esta noticia en breve, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Somos sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Continúa detenido el líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Además, otros tres integrantes de ese grupo. En las últimas horas será liberado y multado Jorge Cervantes de la directiva de UNPACU. Ariane González entrevistó al líder juvenil de esta organización y estos son los detalles.
Continúan detenidos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres miembros de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Según declaraciones del líder juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva, están bajo un proceso fabricado a pesar que la presunta víctima no quiere levantar falsos cargos.
Están bajo un proceso fabricado por lesiones. El presunto lesionado, Sergio García González, esta acusación nunca se ha realizado, no se ha prestado para levantar falsos cargos.
Según narró Oliva, los miembros del UNPACU continúan en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba, conocida como Operaciones. No han podido ver nuevamente a sus familiares y están aún sin medicamentos y sin aseo personal.
Allí solo le han permitido ver una sola vez, pues se encuentran allí sin aseo personal, sin medicación.
También fue detenido el lunes el miembro de la dirección del UNPACU, Jorge Cervantes, y puesto en libertad con una multa de 500 pesos, recibiendo amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Que le amenazaran y le dijesen que era una orientación de la dirección del país acabar con la Unión Patriótica de Cuba.
En estos momentos, la sede del UNPACU continúa vigilada desde el 1 de octubre.
Nuestra sede se ha mantenido completamente vigilada por ambas esquinas y con efectivos policiales y autos de patrulla en sus inmediaciones.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
También Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder de esta organización, la UNPACU. El 1 de octubre, las autoridades cubanas lo detuvieron en Santiago de Cuba. Lo mantuvieron incomunicado por 72 horas y ahora sigue detenido sin cargo en su contra.
Y en las redes sociales se difunde cada vez más la noticia de que ha sido expulsada la directora de una escuela primaria en La Habana, tras denunciar la existencia de un enorme vertedero a la entrada del centro educacional. Tomás Cardoso tiene esta información.
Norma Ricardo Santiesteban, directora de la escuela primaria Hermanos Ruiz Aboy, ubicada en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en la capital, fue expulsada por las autoridades el 30 de septiembre luego de haber denunciado a un periodista del portal Cubanet la crítica situación con un enorme vertedero a la entrada del centro y tras haber acudido reiteradamente ante todas las instancias del gobierno por el peligro epidemiológico que representa para alumnos y profesores, sin tener éxito, informa el comunicador Vladimir Turró.
Resulta ser que hacemos la publicación donde la directora denuncia todas estas cosas, recogen el basurero, pero intervienen la escuela por parte de la seguridad del Estado y expulsaron deshonrosamente a la directora.
Este es el testimonio ofrecido por la directora, así como las madres de alumnos Mileidis Linares Juan y Lorena Rodríguez Blanco, al periodista, que fue publicado el pasado 26 de septiembre.
Tengo en este momento niños con fiebre, que no se sabe si será el dengue.
Tuve maestros con dengue y yo también tuve el dengue.
Comunales, le estamos reclamando, no hay petróleo, no hay camión, siempre es una justificación. Yo soy mamá de un niño aquí y como yo una pila de madres, que estamos de acuerdo que nos quiten toda esta cochinada aquí de la escuela, que está desde el 2006.
Aquí esto es una escuela donde se elaboran alimentos, hay un comedor donde almuerzan niños. Debido al basurero hay ratones, hay moscas, hay mosquitos, hay mil cosas. Han habido casos de niños con el dengue, niños con fiebre.
Este fin de semana fue detenido y amenazado el comunicador Vladimir Turró Páez cuando conoció por padres de estudiantes de la primaria la expulsión de la directora y trató de llegar a su hogar para entrevistarla, comenta Turró.
Me liberaron el domingo en la madrugada. Me levantaron un acta de advertencia que podía ir preso por usurpación de capacidad legal. Me lo dijeron por lo claro que no me iban a dejar llegar a la directora bajo ningún concepto, y lograba entrevistarlo, me iba a costar bien caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y como hemos anunciado, hay una veintena de familias que están ocupando un inmueble en Luyanó, La Habana, y lo hacen exigiendo una vivienda. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Al menos 20 mujeres y 20 niños ocupan desde el jueves 3 de octubre una fábrica abandonada en Luyanó, 10 de octubre, La Habana. Entre los ocupantes se encuentra María de las Mercedes Naranjo, madre de Yajaira Diegues, una niña diagnosticada con una rara enfermedad que viven en condiciones precarias, aunque la niña permanece en la vivienda de su abuela. Su madre decidió sumarse a la protesta, dado que desde hace 6 años piden al gobierno un terreno para construir una vivienda con condiciones mínimas.
Yo llevo 6 años en esto, hablamos con la gente de vivienda, nada, no nos resuelven. Ya estamos cansados de que nos den vaho y muela.
Según María, las madres se pusieron de acuerdo para ocupar la fábrica, abandonada desde hace 3 años en la calle Enna, entre Manuel Pruna y Rosa Enríquez, en Luyanó, porque está en mejores condiciones que sus propias viviendas.
Es un espacio abierto con techo, agua y con todo muy bueno. Está mejor que las casas. Eran 25 niños, pero han salido niños. Hay de meses, hay de un año, hay de uno de los edades.
La ocupación del inmueble comenzó el pasado jueves 3 de octubre.
El domingo no nos dejaron pasar ningún tipo de comida. Los primeros días que estuvimos, como no sabía la policía que todavía estábamos ahí, no habían hecho la denuncia, nos traían la comida y eso, pero ya el domingo fue fatal.
Otra de las ocupantes es Yaris Ladies Ramírez.
Yo soy una madre que tengo 3 niños, tengo un solo riñón, soy amada. Soy hipertensa y no tengo dónde vivir. Yo estoy viviendo en una casa que no era mía, era del que era esposo mío. Entonces me están sacando para la calle con mis niños.
Este martes se ha retirado la presencia policial y tras la visita de la presidenta del gobierno del municipio 10 de octubre, la situación ha variado, según Yaris Lady.
Rodeada de policía que no querían que los niños comieran, estábamos a base de pan y agua de azúcar. Ayer fue que vino la presidenta del gobierno, nos trajeron hasta comida y estamos aquí afuera porque nos están llenando una planilla. Dicen que para darle solución a los problemas de nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y ante las dificultades actuales, los economistas ofrecen distintos recetarios para superar la crisis en Cuba. Por ejemplo, un economista cubano sugiere o ha sugerido al gobierno desplegar las fuerzas productivas. Otro académico independiente afirmó a Radio Martí que lo que se debe hacer es liberar y no desplegar. Amado Gil tiene una explicación de la diferencia de conceptos.
En opinión del reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, el gobierno tiene, entre otras cosas, que desplegar las fuerzas productivas como único camino de aliviar la crisis económica que enfrenta.
Es un término bastante progubernamental.
Que incluso se plantea en los lineamientos del Partido Comunista, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, doctor en ciencias de la Universidad de La Habana, que dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El proceso de desplegar engendra una matriz, que es la inducción. Estamos desplegando, estamos moviendo sectores productivos de un sector al otro, del sector estatal hacia el sector privado. Es decir, el gobierno que hace de unidades presupuestadas, las cuales tenía que pagar, tenía que desembolsar fondos, las va a llevar hacia el sistema cooperativo, las va a inducir hacia el cooperativismo. Supuestamente un sector privado, pero es un sector privado que está atado, porque tiene que arrendar todos los medios de producción al Estado.
Según Rodríguez Pita, en Cuba lo que se necesita es liberar y no desplegar las fuerzas productivas.
El proceso de liberar las fuerzas productivas es más democrático. Es decir, transita porque las personas puedan presentar libremente proyectos de cooperativismo, proyectos de emprendimiento, que se reconozcan como pequeñas y medianas empresas. Esa sería el proceso de liberar las fuerzas productivas.
El economista Parrondo también plantea desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas. Hace unas semanas, el ex catedrático de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, publicó 10 medidas en esa misma línea para salir de la crisis en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tres personas resultaron heridas en un accidente ocurrido ayer martes cuando un automóvil marca Lada y un ómnibus colisionaron en la carretera Velasco-Holguín.
Usuarios de Facebook comentaron el mal estado de esta vía que une los dos municipios holguineros. De momento se desconoce la identidad de los heridos.
El lunes también ocurrió otro accidente de tránsito en La Habana entre un taxi y un automóvil rentado. El taxista fue hospitalizado con múltiples lesiones.
El mal estado de las carreteras en la isla y el deteriorado parque automovilístico tienen un gran peso en la incidencia de los accidentes que cuestan la vida a dos personas cada 24 horas según cifras oficiales.
En otras noticias, la Corte de Apelaciones de Arica, Chile, acogió un recurso de amparo para un grupo de extranjeros en condición irregular, entre ellos cubanos, que tenían orden de expulsión del país.
El Poder Judicial de Chile informó que en un fallo dividido, la segunda sala del Tribunal de Alzada dejó sin efecto los decretos de expulsión de haitianos, cubanos, venezolanos y otros dictados entre el 2018 y el 2019.
El tribunal chileno constató ausencia de fundamentos para estos decretos y los consideró desproporcionados.
También catalogó la medida recurrida de ilegal, pues la misma presenta como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual no fue eficazmente investigado por las autoridades.
Entre los cubanos beneficiados con el fallo se encuentran Osnel Cordobés Colas de La Habana, Saimi Jovet Lavoe de Bayamo, Lester Castañeda Martínez de La Habana, y Del Ruiz Plasencia de Santispíritus y Luis Enrique Rivas Inver de Ciego de Ávila.
La multinacional de cruceros Carnival ha negado las acusaciones presentadas por un cubano estadounidense en un tribunal de Miami que considera que la empresa se benefició del puerto de Santiago de Cuba, el cual fue confiscado a su familia tras la revolución de 1959.
Carnival, la primera empresa demandada al activarse en mayo pasado una parte de la ley Hans Burton de 1996 que permite a estas querellas, negó las quejas presentadas por el neurocirujano Javier García Bengoechea.
En un documento judicial de 21 páginas publicado el martes por el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos y Cuba, Carnival rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimiento de que la propiedad era confiscada.
Son las 5:42 minutos y el filme cubano-canadiense Un traductor compite con otras 92 películas en la carrera hacia el cotizado premio Oscar. Y como nos dice Roxana Romero, esta película está basada en la vida del padre de los hermanos cineastas cubanos emigrados a Canadá.
Un traductor dirigido por los hermanos cubanos Rodrigo y Sebastián Barriuso, emigrados a Canadá en 2006, representará a la mayor de las Antillas en la carrera hacia el premio Oscar.
¿Están aquí para traducir?
¿Traducir a quién?
Es el año de 1989 y Malin, protagonizado por el brasileño Rodrigo Santoro, es profesor de literatura rusa en la Universidad de La Habana. Lleva una vida tranquila junto a su esposa y su joven hijo, hasta que es desplazado de su trabajo a un hospital, donde se convierte en traductor para los niños víctimas del desastre nuclear de Chernóbil, que han sido enviados a Cuba para recibir tratamiento médico.
Yo no dije nada de esto.
Estos chicos tampoco.
Asignado el turno de noche, Malin es devastado con tener que informar a los afligidos padres que la condición de sus hijos es terminal. Se involucra emocionalmente y su vida familiar sufre. El filme ganó el premio de dirección en el Festival Internacional de Shanghai, China, y estuvo en la selección oficial en competencia del Sundance Festival. De las 93 películas elegidas para esta categoría, se escogerán 10 finalistas el 16 de diciembre de 2019. La ceremonia oficial está prevista para el 9 de febrero del 2020 en California. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Son ahora las 5:45. Tenemos de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil muy cerca de la costa oriental de los Estados Unidos, penetrando el norte de la Florida por el norte de la ciudad de Daytona y saliendo a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers. De manera que con ese frente sobre la zona de Daytona, en Cuba tendremos nublados, en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha lamentado que el país haya sido puesto una vez más a prueba y ha pedido dejar atrás la polarización y la obstrucción.
Ciudad de Panamá. El gobierno dio el martes su aval al proyecto de ley que aprueba el acuerdo de asociación entre el Reino Unido y Centroamérica y anunció que lo presentará ante la Asamblea Nacional para su ratificación.
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó el martes la Ley de Austeridad Republicana, considerada una de las principales propuestas electorales del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Europa.
Londres. El gobierno británico se prepara para una ruptura de las conversaciones con la Unión Europea sobre el Brexit tras el cruce de reproches entre el primer ministro Boris Johnson y dirigentes europeos.
Moscú. El Fondo de Lucha contra la Corrupción, una ONG creada por el líder opositor ruso Alexei Navalny, ha sido declarada agente extranjero por el Ministerio de Justicia de Rusia, lo que supone una serie de limitaciones para su funcionamiento.
Madrid. El Boletín Oficial del Estado de España publicó las candidaturas de los partidos políticos registradas para las elecciones legislativas anticipadas el 10 de noviembre.
Asia.
Sydney. La Fiscalía del Estado de Victoria presentó un recurso ante el Tribunal Superior para oponerse al pedido de apelación presentado por el cardenal George Pell contra su condena a 6 años de cárcel por pederastia.
Wellington, una cadena de supermercados de Nueva Zelanda, anunció que ofrecerá una hora tranquila en su horario de atención al público, adaptar el ambiente para las personas autistas y con problemas de ansiedad.
Tokio. Las autoridades meteorológicas de Japón alertaron hoy sobre la previsible llegada al archipiélago nipón del supertifón Hagibis, el número 19 de la temporada.
Oriente Medio, África.
Damasco, la autoridad kurda en norte de Siria llama a la movilización general, insta a residentes a resistir ataques turcos inminentes.
Bagdad. El gobierno de Irak ha lanzado el segundo paquete de medidas económicas y sociales en respuesta a las demandas de los manifestantes.
Yuba. La organización Human Rights Watch pidió este miércoles que el gobierno de Sudán del Sur y la Unión Africana se reúnan para aclarar los planes de la creación de un tribunal híbrido para investigar los crímenes de guerra.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré hoy poniéndolos al tanto de lo que está ocurriendo con la nueva epidemia del dengue hemorrágico en la isla. La revolución ha mentido constantemente al decir en varias ocasiones que ya Cuba era un territorio libre del dengue. La anterior epidemia, a la más grande de 1981, ocurrió en Santiago de Cuba. En aquella ocasión, la revolución dio la cifra oficial de que solo se enfermaron 17.100 personas y que murieron 12. El 4 de octubre de este año, CubaNet denunció como un brote del dengue hemorrágico en Palma Soriano, destapa un caso de corrupción cuando la doctora Consuelo Castro Coello, directora municipal de salud pública del municipio de Palma Soriano, fue detenida por la policía a raíz de la crisis epidemiológica que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Según fuentes consultadas por Radio y Televisión Martí, la funcionaria fue detenida del 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, conocido como Versalles, centro de tortura de la policía política por más de 30 años. Sigue diciendo la información que el territorio oriental se ha visto afectado por un brote de dengue hemorrágico que ha causado varias muertes, entre ellas la de una doctora de 31 años de edad. Ante esa situación, las autoridades del territorio comenzaron a alterar los índice de infestación. Ingresaron personas sanas para disminuir el índice en casos de la epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice, comentó a Radio Martí el doctor Arnaldo Cruz, médico del Policlínico Ramiro Betancourt del área de salud de Los Ríos, en Palma Soriano. Pese a la alteración de los indicadores, los robos y fraudes se hicieron evidentes debido al incremento de las cifras de personas enfermas. Hasta aquí la información de CubaNet. Esto es una prueba más de por qué no pueden creerse las estadísticas de las autoridades cubanas. Esta se descubrió, pero así funciona todo el país. Es la filosofía que implantó el dictador Fidel Castro, el mentiroso en jefe. Seguiré con el tema en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La temporada de gripe comenzó en el hemisferio norte y ya se han reportado dos muertes. Uno era un niño y el otro un adulto con una enfermedad crónica. Conozcamos detalles con Miguel Ángel Rivera.
Los más propensos a fallecer por complicaciones de la gripe son los muy jóvenes y los muy viejos. Otras poblaciones en riesgo son las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas. Pero las personas aparentemente sanas también mueren. Jen Ludwin no se preocupó demasiado cuando contrajo la gripe. Tenía 23 años y por lo demás estaba sana. Los órganos de Ludwin comenzó a fallar, incluidos sus pulmones.
I was already in septic shock.
Ya estaba en shock séptico y mis órganos estaban empezando a fallar. Además de eso, tenía el síndrome de dificultad respiratoria y me hizo sangrar internamente y coagularme las extremidades. Y todo de esas complicaciones juntas provocó gangrena en mis extremidades, por lo que me convertí en amputada.
Pero, ¿por qué las personas sanas desarrollarían problemas cardíacos como resultado de la gripe? Investigadores del Colegio de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio encontraron un enlace. Jacob Yount y su equipo de investigadores descubrieron que algunas personas tienen una mutación genética que bloquea la producción de esa proteína y sin ella es más probable que el virus de la gripe infecte el corazón y provoque insuficiencia cardíaca. Este hallazgo puede ayudar a los médicos a atender a pacientes con gripe en el futuro.
Si sabe que les falta el gen antes de tiempo, puede adaptar su terapia médica de manera diferente.
Pero en este momento, la mejor protección es vacunarse contra la gripe. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:53 ya tenemos aquí la información deportiva, como siempre con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días, especialmente a nuestros amigos en Cubita la Bella. Un saludo para el Teudi, esperando la victoria de los Yankees en la serie por el título de la Liga Americana contra Tampa o los Astros. Saludos también para Moisés y por qué no para el muchacho que es fanático del Gurriel, Johan. ¿Mm? Claro que sí. Así. Bueno, señores, El picheo abridor falló por parte del equipo del Houston. Sin embargo, el relevo hizo tremendo trabajo por Tampa y anoche el equipo tampeño logró empatar la serie a 2 victorias por bando en la serie divisional. Tampa ganó el partido con marcador final de 4-1 ante los Astros de Houston, campeón de la Serie Mundial del año 2017. El pitcher abridor, el veterano Justin Verlander, falló por el equipo de los Astros después que había logrado una victoria precisamente ante la ofensiva del equipo tampeño. Anoche Justin solamente logró permanecer en el montículo 3 entradas, donde le conectaron 7 hits, ponchó a 5 y le hicieron 4 carreras todas limpias, además de que realmente no gozó de buen control, dio 3 boletos. Por lo tanto, su promedio de carreras limpias aumentó a 3.38. Lo abrió el dominicano Castillo, quien se fue rápido. Le dieron oportunidades al bullpen y realmente todos lo hicieron muy bien, incluyendo al boricua Pagán y también a Snell, quien precisamente fue el hombre que en el noveno inning salvó el partido para el equipo de Tampa, que reitero, ahora tiene 2 victorias y la misma cantidad de triunfos para el equipo de Houston. Tendrán que ir mañana jueves a un 5º y último partido para decidir qué equipo jugará a partir de este sábado la serie por el título de la Liga Americana antes de la Serie Mundial contra los Yankees, que le barrió la serie en 3 partidos al equipo de Minnesota. Fan anoche disparó jonrón, bateó muy bien de 5-3 y bueno, el otro que sobresalió fue el venezolano Abisail García por el equipo tampeño de 5-4. Adames, el dominicano, se fue 3-1, conectó un extra base. En este partido, el tunero Air Jordan conectó un doble, se fue de 4-1, fue el out número 26 y el out número 27 lo concedió el espirituano Yulij Gurriel, quien se fue de 3-0 y bajó a 333. Jordan, con ese doble, batea para un promedio ofensivo de 375. Otro que estuvo muy bien, bueno, fue Chirinos, el receptor, conectó jonrón. En tanto, el villaclareño Alexis Díaz se fue de 1-0 y aún está buscando su primer imparable en esta serie frente al picheo de los Astros de Houston. Lo perdió Verlander y la victoria fue para Jar Brut. Hoy miércoles, 2 partidos. El primero a las 5:00 p.m. hora de Cuba. Atlanta jugando en su casa contra los Cardenales. 5º y último partido de la serie divisional. En tanto, en Los Ángeles, a las 8:30 p.m. hora de Cuba, los Dodgers va a recibir al equipo de Washington con la serie igualada a 2 victorias por bando. Y bueno, anoche el equipo Miami Heat debutó con victoria en la pretemporada de la NBA. Derrotó a las Espuelitas de San Antonio 107 puntos por 89. Después que en la jornada anterior el equipo de Milwaukee logró triunfo gracias a una gran combinación de gigantes cubano-americanos. Robin López terminó con 14 puntos por 13 cartones. Su hermano, son Jimaguas, Brook López. A propósito, Brook forma parte del equipo de Milwaukee, uno de los mejores en las últimas 2 temporadas en la NBA. Así que, profe, sí. Doctor, ganó el Miami Heat, pero estamos en pretemporada, ¿eh? Logró victoria en la apertura. Sí. ¿Qué te parece?
¿Cuáles son las perspectivas del Miami Heat?
Yo creo que pudieron luchar por un 6º o 8º lugar para ir a la postemporada. Muchos cambios, sí. Hasta aquí el deporte.
Gracias. Gracias.
Martín, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martín, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martín, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa el acoso del régimen cubano contra los periodistas independientes, a pesar de las persistentes críticas de organizaciones internacionales.
Convocan nuevamente marchas en Venezuela para protestar contra la crisis eléctrica.
Entre tanto, el Foro Penal Venezolano informa que hay 470 presos políticos en Venezuela.
Secretario de Estado denunció que el gobierno de China confina más de 1 millón de musulmanes.
Expresidente de Ecuador, Rafael Correa, rechaza acusaciones de Lenín Moreno y pide adelanto de elecciones.
Y la FAO presenta en Costa Rica soluciones para reducir los gases de efecto invernadero.
Radio Martí Noticias.
Son ahora las 6:01. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y en este amanecer informativo, aquí seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Maitas Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En un franco desafío al llamado de organizaciones y personalidades internacionales, el régimen cubano acosa cada vez más a los periodistas independientes. Yolanda Huerga recoge en el siguiente reportaje dos de los casos más recientes.
El régimen cubano intensifica las detenciones de periodistas, tanto como las agresiones, las amenazas e intimidaciones contra las familias de los comunicadores. Así ocurrió el lunes al periodista independiente Ubaldo Fernández Cuenca, cuya madre fue intimidada por agentes de la policía política que visitaron su casa de La Habana.
Para decirle que bueno, que si yo seguía reuniéndome con grupos contrarrevolucionarios, no se asombrara si en algún momento podía ser arrestado, eso podía tener consecuencias. Cosa que falta porque yo no me reúno con ningún grupo de disidentes ni nada, simplemente hago mi trabajo como periodista, que es informar.
Asimismo, el youtuber que lleva el canal Netsy J Show, Nelson Julio Álvarez Mairata, fue citado, interrogado y amenazado este martes por oficiales de la seguridad del Estado en Zaguala Grande, Villa Clara.
Me dijeron de que yo estaba usurpando un cargo en este caso, que podía ser procesado, él no soy un periodista evaluado, y que eso es ilegal. Y sobre todo hacer periodismo independiente, que es más ilegal todavía.
Los atropellos a los periodistas independientes por parte del régimen van desde prohibiciones de salida del país, decomiso de equipos de trabajo, citaciones, arrestos, amenazas, llamadas telefónicas intimidatorias, hackeo de sus cuentas en redes sociales, hasta el encarcelamiento. La Sociedad Interamericana de Prensa citó a la isla entre los países del hemisferio donde se registran las mayores agresiones y violaciones a la libertad de prensa y expresión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa exigió la libertad del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, así como la de todos los comunicadores detenidos por ejercer su oficio en Cuba. La demanda fue incluida en una de las resoluciones adoptadas durante la 75 Asamblea General de la CIP, que se efectuó en el sur de la Florida. Ricardo Quintana cubrió el magno evento del periodismo iberoamericano.
El caso del comunicador cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión, constituye un retroceso en el respeto a la libertad de expresión, señala la resolución de la CIP, comentada por la presidenta y el director ejecutivo de esa entidad, María Elvira Rodríguez y Ricardo Trotti.
Sin duda, Cuba sigue siendo la mayor preocupación. En Cuba, desafortunadamente, no evoluciona hacia tener mayores libertades.
Tenemos a Quiñones preso, esperamos, como hicimos con el caso de Nicaragua,
Cuba de poder haber liberado a tres periodistas este año y ejercer presión a través de las instituciones internacionales, pero sobre todo de los gobiernos que estén comprometidos para que puedan apoyar en la presión que debe ejercerse por el gobierno de Cuba.
Considera el texto que en Cuba se han intensificado las detenciones de periodistas y las agresiones de diversas formas, incluyendo en el ámbito digital.
Siempre reconocerle su valor, su arrojo, que pese a todas las restricciones, las limitaciones, las persecuciones, el encarcelamiento, como en este caso, sigan haciendo periodismo independiente.
El poder de la información y el respeto a la libertad de prensa lucieron una vez más como caballo de batalla de la CIP.
Tenemos que informar también a nivel de gobiernos y de medios de nivel internacional hacia Cuba, brindando información para que los cubanos, por más que sean restringidos por el gobierno, sean libres de opinión.
En la cita, el periodismo libre cubano estuvo representado por Lucila Morales, colaboradora de la revista digital La Hora de Cuba.
El mensaje, y muy especial a nombre de Cuba y de los periodistas independientes cubanos, que sigan apoyándolos, que son un espacio vital para los periodistas que hacen el periodismo independiente dentro de Cuba, sin recursos, con mil limitaciones.
El domingo, un tiroteo en un bar en Kansas City, en el estado de Kansas, resultó en 4 muertos y múltiples heridos.
El periódico local Kansas City Star revela que una de las víctimas mortales fue un cubano de 58 años, nombrado Martín Rodríguez González.
La policía dijo que este cubano estaba de visita desde fuera de la ciudad en el momento del tiroteo.
El Kansas City Star informa que el cubano no tiene familiares en Estados Unidos y que se ha creado un evento de recaudación de fondos mediante GoFundMe para cubrir los gastos del funeral.
Hasta el martes por la noche, la página había recaudado más de $700. Aparentemente, la familia del difunto está en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El tema de la censura al periodismo independiente salió a relucir en la Asamblea General de la CIP aquí en Miami. Y es el tema que aborda Tomás Cardoso con el periodista Alejandro Turba y Avares, quien reside en Cienfuegos.
Vámonos directamente a Cienfuegos, Cuba, y tenemos ya el contacto ahí con el periodista Alejandro Turba y Avares. Se ha hecho pública una carta firmada por múltiples medios independientes desde dentro de Cuba, unidos en una declaración de censura contra la represión que hacen las autoridades cubanas. ¿Cuán importante ves este tipo de documento, Alejandro, que ha hecho múltiples medios con diferentes líneas editoriales desde dentro de Cuba?
Sí, Tomás, es importante porque visibiliza lo que está pasando dentro de Cuba con la libertad de expresión, particularmente dirigida a tratar de anular, la represión dirigida a tratar de anular los medios alternativos que están tratando de dar una voz diferente a la voz oficial. Y en ese sentido, bueno, muchos de los que participan en estos eventos que no son cubanos, pues conocen de primera mano cuáles son las herramientas que utiliza el gobierno para tratar de frenar este tipo de iniciativas. Como tú sabes, en los últimos tiempos ha habido un bloqueo significativo a la posibilidad a la libertad de movimiento, a la libertad de viaje de muchos periodistas, tratando de evitar que se capaciten o que tengan contactos con similares en otras partes del mundo. Y esto no solo ha afectado a los medios de oposición tradicionales, como pudiera ser, por solo citar un ejemplo, 14 y medio, sino que otros medios que han tenido unas posiciones muy polémicas y que muchas veces no sabemos dónde colocarlos, dónde definirlos, pues también se han visto afectados y tengo entendido que también se han pronunciado.
Ahora, me llama la atención, Alejandro, que incluso un medio alternativo que no toca temas de disidencia ni políticos, sino deporte, Playoffs Magazine. O sea, el tema de la censura oficial es inclusivo. Esto afecta hasta los medios oficiales cubanos.
Sí, correcto, Tomás. Y dentro, por ejemplo, de la OPEC, por darle un matiz sumamente oficialista, hay voces que levantan críticas para con los controles gubernamentales. La camisa de fuerza es tan estrecha que ni siquiera en el breve espacio que les dan a ellos pueden muchas veces hacer su labor. Entonces, el descontento es universal Por supuesto, quienes más golpeados, quienes más padecen la censura, el control, la represión, son quienes son verticales en sus críticas con el gobierno, pero aún en estos que cantan loas, aún cuando tratan de ser autónomos, cuando tratan de hacer las cosas por libre iniciativa, pues también se ven señalados y se ven perjudicados.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:10 minutos. La administración Trump y el gobierno interino de Juan Guaidó suscribieron ayer un acuerdo en el que los Estados Unidos aporta $98 millones para apoyar la lucha venezolana por la libertad y la reconstrucción del país. El acuerdo de cooperación fue firmado por el administrador de la agencia USAID, Mark Green, y el embajador del presidente Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. El nuevo aporte se suma a los $470 millones ya aportados por Estados Unidos en ayuda humanitaria.
Continuando en Venezuela, Beatriz Borges, directora ejecutiva de la ONG CEPAS, trabajó en la aprobación de la misión de investigación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas enviará a Venezuela. En conversación con Celia Mendoza de La Voz de América, Borges dijo que es el momento de buscar justicia para las víctimas.
La búsqueda de respuestas y justicia para las familias, así como las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, se ha hecho aún más tangible tras la aprobación de la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos fundamentales.
Vamos a contar ahora con una respuesta internacional que implica el establecimiento de una misión de determinación de los hechos que esperamos que contribuya al proceso de justicia en derechos humanos.
Explicó en conversación con La Voz de América Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una de las organizaciones que trabajaron para lograr la aprobación de esta resolución que investigará torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas entre 2014 y 2017. Lo que, según ella, mantendrá a Venezuela en la agenda de la ONU en 2020.
Esa investigación que se va a hacer va a determinar cómo fueron los hechos, qué fue lo que ocurrió, y toda esa información va a servir para la generación de justicia y en la posibilidad de que sea justicia en Venezuela, tanto por mecanismos internos como por mecanismos internacionales, se determinen los responsables.
Borges asegura que los reportes orales y escritos, así como el resultado de esta investigación, tendrá un impacto directo en la crisis que vive Venezuela.
Esperamos que eso tenga una repercusión importante para no solamente respuesta a las víctimas, sino también para la salida a la crisis multidimensional que hoy tiene Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En las últimas horas, Juan Guaidó decidía apoyar la convocatoria a marchar en Caracas que ha sido propuesta por el diputado del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa.
La marcha será para protestar contra la grave crisis eléctrica.
Guaidó invitó a salir a la calle a defender a los zulianos, los derechos del pueblo y la libertad.
El diputado Guanipa propuso hacer la marcha de zulianos en Caracas el 24 de octubre, día del natalicio de Rafael Urdaneta, prócer de la independencia.
Por su parte, el Foro Penal Venezolano ha informado que hay 470 presos políticos en el país. La ONG destacó que en la última semana no se liberó a ningún preso político y que 362 de los detenidos son civiles y 108 militares.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer en Twitter que certificó la lista presentada por Foro Penal Venezolano.
Son las 6:14. Muy al tanto nos mantenemos acerca del pronóstico del tiempo para Cuba y a continuación lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, continuarán los nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de esta tarde, cuando tengamos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ahora son las 6:14:30. La Casa Blanca ha dicho que no va a participar en la pesquisa sobre juicio político a partir de la investigación que quieren hacerle al presidente Trump en relación con una conversación sostenida con el mandatario ucraniano. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
La Casa Blanca notificó este martes a la Cámara de Representantes que el gobierno del presidente Donald Trump no participará en lo que manifestó que era una investigación de juicio político ilegítima de los demócratas, provocando una disputa constitucional entre el mandatario y el Congreso. Los abogados de Trump enviaron una carta a los líderes de la Cámara de Representantes, afirmando sin rodeos su negativa a participar en la investigación de juicio político que se desarrolla. La carta amenaza con dejar de cooperar con el Capitolio en asuntos importantes de supervisión y acusa a los legisladores de formular su investigación de una manera que viola la justicia fundamental y el debido proceso que exige la Constitución. Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha insistido en que los representantes han cumplido con las normas para supervisar al Poder Ejecutivo según lo que establece la Constitución, independientemente de si hubo un voto. La carta se dio a conocer el mismo día en que Trump intensificó su lucha con el Congreso al impedir que Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, testifique en privado sobre los tratos del presidente estadounidense con Ucrania. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo denunció que el gobierno de China ha confinado a más de 1 millón de musulmanes en medio de una campaña sistemática y brutal con el fin de borrar la religión y la cultura del área de Xinjiang.
Pompeo aseveró que China debe cesar su política draconiana de vigilancia y represión y poner en libertad a las personas que han sido detenidas.
Poco antes de formular estas declaraciones, Pompeo había anunciado restricciones de visa a funcionarios del gobierno y Partido Comunista chinos por el abuso de uigures, kazajos y otras minorías musulmanas en Xinjiang.
Y en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue interrogado ayer por el máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por presunta manipulación de testigos.
Se trata del primer exmandatario colombiano que responde ante una investigación del máximo tribunal. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada. Uribe es investigado por manipulación de testigos en su calidad de actual senador, un caso que podría llevarlo a juicio por los delitos relacionados de soborno y fraude procesal, que son castigados con unos 8 años de cárcel. En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso.
Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad.
El proceso que enfrenta Uribe es resultado de una denuncia que él había presentado contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. Uribe sostiene que Cepeda contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha, pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar declaraciones que lo comprometen con paramilitares.
Mientras en Ecuador, el mandatario Lenín Moreno acusa a su antecesor Rafael Correa y al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de un intento de golpe de Estado.
La denuncia de Moreno tuvo lugar después de jornadas de bloqueos en carreteras y ciudades y en medio de choques entre transportistas e indígenas con la policía.
Correa ha rechazado las acusaciones esgrimidas por Lenín Moreno y ha pedido el adelanto de elecciones en el país, sumido en graves protestas que encabezan en estos momentos los indígenas. De momento, Moreno ha decretado un toque de queda nocturno en las inmediaciones de sedes públicas. Son ahora las 6:19, vamos a conocer detalles de una anunciada visita. De momento se ha conocido que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, va a estar aquí en Estados Unidos a partir del 13 de noviembre por invitación del mandatario Donald Trump, según dijo un portavoz de la Casa Blanca.
El anuncio se produjo un día después de que Trump advirtió a Turquía que estaría en grandes problemas si alguna de las tropas estadounidenses en Siria resultaba herida durante una operación militar turca contra los kurdos en el norte de Siria.
Sí, porque Turquía tiene planes de una ofensiva en Siria tras el anuncio de Estados Unidos la semana pasada de retirar a sus militares de ese país.
Por otra parte, el Partido Socialista de Portugal tuvo poco tiempo el lunes para saborear su victoria en las elecciones generales, ya que tenía encima unas duras negociaciones para lograr apoyo parlamentario.
Los socialistas de centro izquierda ganaron el domingo la elección general con 36,6% de los votos y se alistan a gobernar por 4 años más. La oposición principal, el Partido Socialdemócrata, quedó segundo con casi 28%.
En Portugal, contrario a otros países de la Unión Europea, no ha habido un surgimiento de partidos nacionalistas, populistas o de extrema derecha, aunque un partido así ganó un escaño por primera vez.
Y la lucha medioambiental brasileña figura entre los finalistas al premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. A través de la concejal y activista asesinada Mariel Franco, el histórico líder indígena de la Amazonia, Raoni Metuctire, y la ecologista Clodelie Silva dos Santos.
Los activistas brasileños conforman una de las 3 candidaturas finalistas al galardón que fueron anunciadas ayer.
Los otros candidatos son el escritor uigur Ilhan Toti, condenado a cadena perpetua en China por separatismo, y el colectivo The Restorers, los restauradores, un grupo de 5 estudiantes de Kenia que ha desarrollado una aplicación móvil para ayudar a las mujeres a superar la mutilación genital.
Son las 6:21 y mujeres en Irán por primera vez en décadas podrán entrar mañana jueves en un estadio de fútbol para mirar un partido.
Interesante esta nota. Las autoridades iraníes autorizaron el acceso debido a la presión que ha ejercido la FIFA, la Asociación Internacional de Fútbol, que amenazó con suspender a Irán.
Desde hace unos 40 años, Irán ha prohibido a las mujeres entrar a estadios de fútbol y de otros deportes.
Los clérigos conservadores argumentan que es necesario evitar que las mujeres estén en un ambiente tan masculino, donde hay hombres que muestran sus brazos y piernas descubiertos.
La FIFA exigió este cambio después de que una mujer iraní se prendió fuego para evitar ser encarcelada. Su delito fue vestirse de varón para entrar a un estadio de fútbol.
Y el Premio Nobel de Química 2019 ha sido otorgado en el día de hoy a los científicos John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de baterías de iones de litio.
Al anunciar las premiaciones, el Comité del Nobel dijo: las baterías de ion litio han revolucionado nuestras vidas y se utilizan en cualquier cosa, desde celulares, laptops, hasta vehículos eléctricos.
Con su trabajo, los laureados en química de este año han sentado las bases para una sociedad sin cables y libre de combustibles fósiles. Así acotó el Comité del Nobel.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Una caída lo paralizó de los hombros hacia abajo, pero dentro de un esqueleto robótico, su cerebro vuelve a poner su cuerpo en movimiento. Henry Llanos amplía.
La vida de este hombre cambió cuando tenía 28 años, cuando una caída lo paralizó de los hombros hacia abajo. Ahora su vida ha cambiado nuevamente con la ayuda de un exoesqueleto robótico.
Desde la década de 1950, la gente ha prometido hacer caminar a las personas paralizadas. Es realmente uno de los objetivos de la ciencia médica.
El doctor Tom Shakespeare es profesor de discapacidad en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Shakespeare, parapléjico él mismo, ofreció detalles del estudio publicado en la revista Lancet Neurology.
Los implantes a cada lado del cráneo fueron capaces de detectar y traducirse, como si fueran impulsos de movimiento de la computadora del cerebro para que el individuo quisiera moverse, y se enviaron señales que le permitieron moverse.
El profesor dice que controlar la máquina a través del pensamiento en lugar de, digamos, empujar un joystick en una silla de ruedas es un avance científico. Shakespeare indica que la tecnología de este exoesqueleto aún tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda superar incluso los comandos de voz de los electrodomésticos modernos. Henry Llanos, Voz de América.
Y a las 6:25 llega de nuevo Edemio Navas. Se da una escapadita por aquí, por el estudio B de Radio Martín, para decirnos algo de lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Sí. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. 6:26 de la mañana de hoy miércoles.
¿Qué tenemos ahora? Boxeo, ¿no?
Bueno, vamos a comenzar con el deporte de los puños. Hace un año el ucraniano Oleksandr Usyk logró ganar el título en el peso crucero en la Super Serie Mundial de Boxeo, evento en el cual el cubano Junior Dórticos de Cienfuegos y la capital cubana llegó hasta semifinales y terminó en tercer lugar. A propósito, próximamente Junior Dórticos irá precisamente por el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en las 200 libras, el peso crucero. Y el actual campeón, Oleksandr Usyk, debía combatir a mediados de este año con un peleador, Carlos Takam, pero el ucraniano se lesionó. Después se escogieron a Spong para que fuera su rival, pero hace alrededor de 3 o 4 días Tyron Spong dio positivo en un análisis antidoping. Por lo tanto, el promotor se tuvo que mover rápido y buscar un rival para el ucraniano Usyk, quien va a combatir este sábado en Chicago. Y ya ayer, martes por la tarde, se dio a conocer que el rival de Usyk será el veterano norteamericano Chaz Witherspoon, un muchacho de 38 años de edad, quien combatirá contra Usyk, considerado uno de los mejores del mundo libra por libra, después de barrer en el peso crucero tanto por la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. El estadounidense tiene un buen récord, 38 victorias con 3 derrotas, y ganó 29 peleas por la vía rápida, mientras que Usyk, que no pelea desde noviembre del pasado año, cuando noqueó a Tony Bellew, llegará con récord de 16 triunfos sin derrota y ganó 12 peleas por la vía rápida en el peso crucero. Y hoy miércoles tendremos doble jornada en la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol. A las 5 de la tarde, Atlanta recibiendo en su casa a los Cardenales de San Luis con la serie igualada a 2 victorias por bando. Y un poco más tarde, 8:30 de la noche, hora de Cuba, los Dodgers de Los Ángeles va a recibir en su casa al equipo de Washington, de la capital de Estados Unidos, también con la serie igualada a 2 triunfos por bando. El ganador de hoy, o los ganadores, estarán discutiendo el título de la Liga Nacional. Anoche el equipo de Houston perdió con Tampa 4-1 y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Por lo tanto, mañana jueves será el partido de desempate. Anoche el tunero Air Jordan se fue de 4-1 con un doble y el espirituano Yuliji Gurriel de 3-0 bajó a 333. En tanto, el villaclareño Alexis Díaz se fue de emergente de 1-0 y aún está buscando su primer hit en la postemporada. Avisail García, muy bien, de 5-4 y Fan con un jonrón de 5-3 por el equipo tampeño. Lo ganó Yarbrough en rol de relevo y lo perdió el abridor, el veterano Justin Verlander, quien no se presentó del todo bien en este partido. Lanzó 3 2/3, le conectaron 7 hits y le hicieron un total de 4 barras todas limpias. Dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. Más deportes en unos 20 minutos, maestro.
Aquí lo estaremos esperando.
¿Eh? Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Estamos ya en los últimos 30 minutos de esta emisión informativa. Teuy Giró en el control de audio. Sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. La producción a cargo de Maite Rodríguez y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúa detenido el líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, junto con él otros 3 miembros del grupo. En las últimas horas será liberado y multado Jorge Cervantes, de la directiva de UNPACU. Ariane González entrevistó al líder juvenil de la organización opositora, Carlos Samuel Oliva, quien le dio los detalles de todo lo ocurrido en las últimas horas.
Continúan detenidos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros 3 miembros de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Según declaraciones del líder juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva, están bajo un proceso fabricado a pesar que la presunta víctima no quiere levantar falsos cargos.
Están bajo un proceso fabricado por lesiones. El presunto lesionado, Sergio García González, esta acusación nunca se ha realizado, no se ha prestado para levantar falsos cargos.
Según narró Oliva, los miembros del UNPACU continúan en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba, conocida como Operaciones. No han podido ver nuevamente a sus familiares y están aún sin medicamentos y sin aseo personal.
Allí solo le han permitido ver una sola vez, pues se encuentran allí sin aseo personal, sin medicación.
También fue detenido el lunes el miembro de la dirección del UNPACU, Jorge Cervantes, y puesto en libertad con una multa de $500, recibiendo amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Que le amenazaran y le dijesen que era una orientación de la dirección del país acabar con la Unión Patriótica de Cuba.
En estos momentos, la sede del UNPACU continúa vigilada desde el 1 de octubre.
Nuestra sede se ha mantenido completamente vigilada por ambas esquinas y con efectivos policiales y autos de patrulla en sus inmediaciones.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Precisamente Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder de esta organización.
El 1 de octubre, las autoridades cubanas detuvieron a Ferrer allí en Santiago de Cuba, lo mantuvieron incomunicado por 72 horas y ahora sigue detenido sin cargos en su contra.
Amnistía Internacional aseveró que Ferrer García debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Además, debe tener acceso a un abogado seleccionado por él mismo y acceso a servicios médicos.
Y en New York, la organización PEN America ha estado circulando un informe titulado Arte bajo presión. El decreto 349 restringe la libertad creativa en Cuba. Nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con Julie Trebol, directora del proyecto Conexión de Artistas en Riesgo de PEN America, quien resaltó que el decreto 349 es una forma del gobierno cubano de controlar económicamente a los escritores y periodistas independientes en la isla.
El decreto 349 restringe la libertad creativa en Cuba. El informe le concede prioridad a voces dentro de la isla, como lo son del poeta y fotógrafo Ariel Meseo Téllez, quien afirmó: no se puede minimizar la represión que han sufrido artistas cubanos con anterioridad, pero que el nivel de presión y represión ha aumentado y se mantiene constante. Por otra parte, Yanelis Núñez Leiva, historiadora del arte, quien se refirió al proyecto artístico conocido como Museo de la Disidencia, recordó a sus homólogos Soandri Maikel y a Mauri Pacheco, a quienes el gobierno cubano, ella dijo, amordazó sus voces. Para Julie Trebolt de Pan America, la actual represión artística en Cuba también tiene un componente económico.
El decreto es una manera por el gobierno también de tener una mano sobre esta economía. Y hemos visto que ahora que cualquier persona involucrada en una artística necesita ser evaluada y registrada por instituciones culturales afiliadas al gobierno. Entonces es totalmente ilegal por los artistas independientes de hacerlo. Y necesitas preguntar al gobierno y tener un permiso por el gobierno.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Son las 6:35 y como hemos anunciado, ha sido expulsada una directora de una escuela primaria en La Habana tras denunciar la existencia de un enorme vertedero en la entrada del centro educacional. La información con Tomás Cardoso.
Norma Ricardo Santiesteban, directora de la escuela primaria Hermanos Ruiz Savoy, ubicada en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en la capital, fue expulsada por las autoridades el 30 de septiembre luego de haber denunciado a un periodista del portal Cubanet la crítica situación con un enorme vertedero a la entrada del centro y tras haber acudido reiteradamente ante todas las instancias del gobierno por el peligro epidemiológico que representa para alumnos y profesores, sin tener éxito, informa el comunicador Vladimir Turró.
Resulta ser que hacemos la publicación donde la directora denuncia todas estas cosas, recogen el basurero, pero intervienen la escuela por parte de la seguridad del Estado y expulsaron deshonrosamente a la directora.
Este es el testimonio ofrecido por la directora, así como las madres de alumnos Miladys Linares Juan y Lorena Rodríguez Blanco, al periodista, que fue publicado el pasado 26 de septiembre.
Tengo en este momento niños con fiebre, que no se sabe si será el dengue. Tuve maestro con dengue y yo también tuve el dengue.
Comunales, le estamos reclamando, no hay petróleo, no hay camión, siempre es una justificación. Yo soy mamá de un niño aquí y como yo una pila de madres, que estamos de acuerdo que nos quiten toda esta cochinada aquí de la escuela, que está desde el 2006.
Aquí esto es una escuela donde se elaboran alimentos, hay un comedor donde almuerzan niños. Debido al basurero hay ratones, hay moscas, hay mosquitos, hay mil cosas. Han habido casos de niños con el dengue, niños con fiebre.
Este fin de semana fue detenido y amenazado el comunicador Vladimir Turró Páez cuando conoció por padres de estudiantes de la primaria la expulsión de la directora y trató de llegar a su hogar para entrevistarla, comenta Turró.
Me liberaron el domingo en la madrugada. Me levantaron un acta de advertencia que podía ir preso por usurpación de capacidad legal. Me lo dijeron por lo claro que no me iban a dejar llegar a la directora bajo ningún concepto, y lograba entrevistarlo, me iba a costar bien caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En cuanto a la crisis económica en Cuba, economistas ofrecen distintos recetarios para superarla. Por ejemplo, hay un economista cubano que sugiere al gobierno desplegar las fuerzas productivas, así lo llama. Otro académico independiente afirmó a Radio Martí que lo que se debe hacer es liberar y no desplegar. Amado Gil tiene una explicación de la diferencia de conceptos.
En opinión del reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, el gobierno tiene, entre otras cosas, que desplegar las fuerzas productivas como único camino de aliviar la crisis económica que enfrenta.
Es un término bastante progubernamental.
Que incluso se plantea en los lineamientos del Partido Comunista, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, doctor en ciencias de la Universidad de La Habana, que dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El proceso de desplegar engendra una matriz, que es la inducción. Estamos desplegando, estamos moviendo sectores productivos de un sector al otro, del sector estatal hacia el sector privado. Es decir, el gobierno que hace de unidades presupuestadas, las cuales tenía que pagar, tenía que desembolsar fondos, las va a llevar hacia el sistema cooperativo, las va a inducir hacia el cooperativo. Supuestamente un sector privado, pero es un sector privado que está atado, porque tiene que arrendar todos los medios de producción al Estado.
Según Rodríguez Pita, en Cuba lo que se necesita es liberar y no desplegar las fuerzas productivas.
El proceso de liberar las fuerzas productivas es más democrático. Es decir, transita porque las personas puedan presentar libremente proyectos de cooperativismo, proyectos de emprendimiento, que se reconozcan como pequeñas y medianas empresas. Ese sería el proceso de liberar las fuerzas productivas.
El economista Parrondo también plantea desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas. Hace unas semanas, el ex catedrático de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, publicó 10 medidas en esa misma línea para salir de la crisis en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
6:39 y la Corte de Apelaciones de Arica, Chile, acogió un recurso de amparo para un grupo de extranjeros en condición irregular, entre ellos cubanos, que tenían orden de expulsión del país.
El Poder Judicial de Chile informó que en un fallo dividido, la segunda sala del tribunal dejó sin efecto los decretos de expulsión de haitianos, cubanos, venezolanos y otros dictados entre el 2018 y este año.
El tribunal chileno constató ausencia de fundamentos para estos decretos y los consideró desproporcionados.
Por cierto, también calificó de ilegal la medida, pues la misma presenta como única motivación el ingreso clandestino al territorio, el cual no fue eficazmente investigado por el gobierno.
Entre los cubanos beneficiados con el fallo se encuentran Osnel Cordobés Colás de La Habana, Saimi Llobet Labo de Bayamo, Lester Castañeda Martínez de La Habana, Idel Ruiz Plasencia de Santi Espíritus y Luis Enrique Rivas Inver de Ciego de Ávila.
Y el hermano de un médico cubano expulsado de su misión en Mauritania y muerto mientras estaba en París de tránsito hacia La Habana, ha publicado en Facebook un mensaje donde dice que en un tiempo prudencial hará públicas las causas del fallecimiento de su hermano.
A los 47 años, el doctor Juan Manuel Obana Borges perdió la vida el 11 de septiembre en un baño del aeropuerto Charles de Gaulle de París, aparentemente a consecuencia de un infarto, quizás el segundo que sufría en pocas horas.
La noticia apareció primero en Diario de Cuba, cuyas fuentes atribuyeron su expulsión de Mauritania a Bárbara Jacqueline Dodinó Gómez, la jefa de la misión médica cubana en ese país.
Durante la estancia en París, Obana Borges habría intentado en vano pedir asilo político en Francia. Amigos comunes le cuentan que él contactó con alguien para desertar en el aeropuerto. Tenía personas afuera que lo iban a ayudar. Esto fue lo que dijo a Diario de Cuba Emerson Moreno, residente aquí en los Estados Unidos, que estudió con Obana Borges y se comunicaba con él por Facebook.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42 minutos. El FBI ha realizado búsquedas sin orden judicial a través de los enormes bancos de datos archivados por la Agencia de Seguridad Nacional, lo cual constituye una violación de la ley y la Constitución de Estados Unidos, de acuerdo con sentencias judiciales que fueron desclasificadas ayer martes.
La decisión redactada se mantuvo en secreto durante un año. Su publicación es parte de la batalla legal sobre el alcance de la vigilancia masiva posterior al 11 de septiembre, que afecta las libertades de los estadounidenses en nombre del contraterrorismo. La publicación de los fallos judiciales que se habían mantenido secretos se hizo en gran medida por el trabajo del Grupo Proyecto de Constitución de Supervisión del Gobierno.
El total de migrantes detenidos en la frontera con México bajó en septiembre por cuarto mes consecutivo, y esto ha hecho que el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, haya alabado los esfuerzos que está haciendo México para frenar la llegada de solicitantes de asilo.
Es casi seguro que Trump, quien ha usado el reporte mensual como barómetro para ver si sus políticas migratorias de mano dura están funcionando o no, reaccionará a la noticia presumiendo que estas están funcionando. Frenar la inmigración ha sido el tema insignia del presidente, pero las cifras generales aumentaron espectacularmente bajo su gestión.
Y una noticia de carácter nacional que ha llamado sumamente la atención. La prensa estadounidense destaca el caso de Samuel Little, un sujeto que está preso en California y es considerado por el FBI como el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos.
Little ha confesado 93 asesinatos cometidos en todo el país entre 1970 y 2005. En una entrevista con el programa 60 Minutos, el reo relató muchos de sus crímenes con asombrosos detalles, casi fotográficos.
Samuel Little tiene 79 años ahora. Está preso desde el año 2012. Victimizaba a prostitutas, drogadictas y a otras mujeres.
Por otra parte, un ex dirigente universitario retorna a Nicaragua para luchar por la democracia en su país. Vamos a conocer detalles con Jorge Orellana.
El líder universitario Lester Alemán regresó a Managua, Nicaragua, después de un año en exilio en Estados Unidos. Alemán, de 21 años, aterrizó en un vuelo comercial procedente de Miami y fue recibido en el aeropuerto Sandino de Managua por dirigentes estudiantiles, líderes de la oposición y gran número de periodistas. Venimos a luchar por el cambio de Nicaragua. Si eso tiene que pasar por un cambio de régimen, tiene que pasar, dijo Alemán a la prensa.
Yo regresé, vuelvo para vivir en Nicaragua. El miedo para mí es administrable. Es decir, del miedo no dependen mis decisiones. Ni tampoco el miedo me va a inmovilizar, porque estamos bajo el mismo frente, contra el mismo enemigo. Entonces, lo que nos une nos tiene que fortalecer.
Lester Alemán era estudiante de cuarto año de periodismo cuando estallaron las protestas sociales el 18 de abril del 2018. Se convirtió en una figura mediática a partir del 16 de mayo, cuando conminó en público a Daniel Ortega a renunciar durante la primera sesión del Diálogo Nacional de Televisión en vivo. Alemán considera que el mayor desafío de la oposición, tras más de año y medio de resistencia, es organizarse y mantener la presión contra el gobierno en medio de la represión sistemática que no cesa y el cansancio en la ciudadanía con la doble crisis política y económica. El gobierno va por inercia en un debilitamiento. La oposición tiene que tener control y fortalecerse y no caer en el mismo camino, dijo Alemán. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y los gases de efecto invernadero siguen dando que hacer. Ahora bien, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, va a presentar en Costa Rica una serie de soluciones. Radio ONU amplía.
El sector representa el 24% de todas las emisiones mundiales, pero la FAO asegura que existen 7 áreas técnicas que aún no reciben suficiente atención y que proporcionan algunas de las soluciones de impacto más rápidas disponibles. Las 7 áreas prioritarias son la restauración de los ecosistemas, la ganadería baja en carbono, la recarbonización de los suelos, estrategias de adaptación para la pesca y la acuicultura, la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, la siembra de bosques y árboles urbanos y el fortalecimiento de la biodiversidad. La FAO presentará estas soluciones esta semana en la reunión preparatoria en Costa Rica antes de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP25, que se celebrará en Santiago de Chile en diciembre.
Son las 6:46. Según tengo entendido, ya se está anunciando un frente frío para el sur de la Florida tan pronto como para mañana jueves. ¿Pero realmente sentiremos un bajón de las temperaturas, Lázaro Domínguez?
Eso te iba a decir. Dice, ¿sí?, Maite, que no te ilusiones, que no es tiempo para sacar el vino todavía.
Claro, porque ella tampoco se ilusiona, ya pensaba en botines, chaquitas.
Así su abriguito.
Sí,
pero nada. Efectivamente, Rafael, el frente frío débil de la región de Daytona se moverá lentamente al sur y mañana jueves, en horas de la mañana, se extenderá desde el norte de las Bahamas, serpenteando entre el lago Okeechobee y el sur de la Florida. Y aunque no provocará un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, servirá para estimular la actividad de los nublados y las lluvias, que comenzarán a disminuir a partir de la mañana del sábado. De manera que muy bonito el fin de semana a partir del sábado. Para Cuba continuarán los nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde, cuando tengamos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje, digamos, litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Una información originada en Moscú este fin de semana y de la cual se hicieron eco muchos medios de prensa internacionalmente, pudiera tomarse como un recordatorio a la tiranía castrista de la estrecha latitud de maniobra que actualmente tiene y de cuán débiles son sus alianzas a estas alturas de su patética ejecutoria. Diario de Cuba cuenta cómo el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, dijo en una entrevista concedida a un programa noticioso de la televisión de su país que el gobierno cubano le pidió ayuda militar para escoltar los buques de crudo que se dirigen a la isla desde Venezuela. Ante lo cual el alto funcionario moscovita respondió: creo que encontraremos otros métodos para ayudar a Cuba a recibir el petróleo y sus derivados. Esto, en buen cubano, equivale a decirle a Raúl Castro: sujétate de la brocha que me llevo la escalera. O más escuetamente: yo te ayudo en todo lo que pueda, pero no me voy a meter en ningún lío por ayudarte a ti. Tan es así que, tal vez atajando una posible pregunta del entrevistador, el primer ministro ruso aclaró: nuestros amigos cubanos pagan la deuda, a diferencia de la situación hace 20 o 30 años en la época soviética. Es decir, que si los castristas no pagan, los rusos no dan nada. Y ya sabemos cómo andan las arcas de la revolución y cuán buenos son los herederos políticos de Fidel Castro en eso de pagar sus deudas. De mi padre lo aprendí, pudieran decir. De ahí que me parezca prudente tomar con cierta dosis de escepticismo todas las declaraciones triunfalistas que repetidamente nos suelta Díaz-Canel. Puede ser que sí, que lleguen a puerto cubano todos los tanqueros que generosamente envía Nicolás Maduro, pero no creo que haya nadie capaz de asegurarlo. Y una vez más, lo que sale claro de tanto gelengue entre los castristas desesperados, los rusos reciclados y los maduristas subyugados es cómo, tras 6 décadas de poder absoluto en la economía de la isla, como en todos los demás, el despotismo de La Habana continúa, como diría Willy Chirino, con su vida pendiente de un hilito. Del barquito que le mande Maduro, de la custodia que le brinden los rusos, de las decisiones que tome Washington, de todo menos de su propia capacidad para producir y para gobernar. Bien arreglados que están, caray.
Alejandro Escalona sigue de vacaciones y lo está sustituyendo Leonardo Bonet. Bonet tiene varias cosas en el tintero artístico de hoy. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver, y esto es Lloviendo sobre mojado, algo que tiene relación con los restos de José José. Vamos a conocer los detalles.
He renunciado a ti, definitivamente. He renunciado a ti, y esta vez para siempre. Que pase el tiempo y no voy por tu casa.
Los restos del fallecido cantante José José eran preparados el martes para su traslado a México, a donde llegarían el miércoles para un homenaje. Está previsto que cremen el cuerpo para trasladar la mitad de sus cenizas a la Ciudad de México, dijo la AP, la cónsul de Asuntos Políticos y Prensa de México en Miami, Jessica Cascante. La funcionaria indicó que también se espera que los familiares presenten en el consulado el pedido formal de traslado de los restos y los documentos necesarios para realizar el trámite, incluida la partida de defunción.
Extraño tu aroma en la cama, desde que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí.
El reggaetonero Ozuna se sumó a la lista de artistas que actuarán en el Festival Musical Chileno de Viña del Mar, que se realizará en febrero del próximo año, confirmaron los organizadores. Los creadores de la satírica serie animada South Park emitieron una disculpa sarcástica a China después de que medios informaron que algunos episodios del programa ya no estaban disponibles en algunas páginas de internet chinas. El episodio Banned in China, lanzado el 2 de octubre, critica las políticas chinas sobre libertad de expresión, al igual que los esfuerzos de Hollywood para ajustar el contenido de sus películas y programas de televisión en los últimos años para no molestar los censores del vasto mercado chino. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Seis cincuenta y tres minutos, aquí tenemos de nuevo a Edemio Nava. Siempre Edemio nos hace soltar una sonrisa o una carcajada. La carcajada no va ahora, pero la sonrisa sí, se mantiene. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y Johan, como siempre, hablando de Trinidad, ¿qué clase de belleza tenemos ahí en Trinidad?
De la China pelona.
Sí, me encanta. Trinidad, al sur de la provincia espirituana. Me encanta, siempre me ha gustado Santi Espíritu, la zona de Guayos, Cabaiguán, cualquier ciudad ahí es bella, ¿verdad?
Es bonito, la verdad.
Histórica.
Dice Teudi que está preguntando por la China pelona, es los adoquines.
Los adoquines,
sí, redonditos, redonditos, muy bonitos.
Bueno, señores, también me gusta Baracoa, señores. Baracoa en el oriente cubano, en Guantánamo. Hoy va a proseguir la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol a las 5 de la tarde, hora de Cuba. Atlanta va a recibir a los Cardenales de San Luis. El triunfador se enfrentaría contra el ganador entre los Dodgers y Washington, que estarán jugando a las 8:30, hora de Cuba, con la serie empatada a 2 victorias por bando. Strasburg estará en el montículo por Washington y Walker Buehler por la novena de los Dodgers de Los Ángeles. Mañana jueves, señores, el quinto y último partido de la serie entre Tampa y los Astros de Houston. Mañana jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba. Después de que en la jornada anterior el equipo de Houston, campeón de la Serie Mundial del año 2017, sucumbió ante Tampa en la ciudad de San Petersburgo con marcador final de 4-1. Y de esa forma el equipo tampeño empató la serie divisional a 2 éxitos por bando. Tampa 4-3-0. El equipo de los Astros 1-6-0. Lo ganó Yarbrough en rol de relevo y lo perdió el veterano Justin Verlander, ahora con 1-1. Lo salvó un saiyón Snell, su primero de la presente postemporada. En este partido, Fan se fue 5-3 con un jonrón por el equipo tampeño. Y bueno, el venezolano Abigail García muy bien, de 5-4 con una carrera anotada, batea para un promedio ofensivo de 385. El penúltimo out de anoche lo cedió el tunero Air Jordan, quien a propósito conectó un doble como designado quinto en el orden al bate por los Astros. En tanto, Yuli Gurriel cedió el out número 27, se fue anoche 3-0, bajó a 333. Y un villaclareño, Alegmis Díaz, no es de la Loma del Capiro, ¿no es así? Es de esa zona,
Alegmis Díaz. Alegmis es de Sagua la Grande, pero...
De 1-0.
Tenga en cuenta que muchos de los que han vivido en pueblos del interior de la provincia han terminado en la capital, claro, ¿no?
Y bueno, el Miami Heat comenzó con de victoria en la pretemporada. Hasta aquí el deporte, profe.
Bien, pues mañana no faltes.
Claro.
Terminamos Radio Martín Noticias con la lectura de los titulares de las principales noticias.
Continúa el acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos, a pesar de las persistentes críticas de organizaciones internacionales.
Amnistía Internacional exige al régimen de La Habana la libertad del opositor y líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Varias mujeres que viven en una fábrica abandonada piden al gobierno cubano que les facilite nuevas viviendas.
La Casa Blanca ha comunicado a legisladores demócratas que no va a cooperar con el proceso de juicio político al presidente Donald Trump.
Estados Unidos aumenta su aporte financiero al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.
Ecuador acepta mediación de Naciones Unidas para detener o frenar las protestas, mientras el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha pedido un adelanto de elecciones.
Y las mujeres de Irán podrán entrar por primera vez el jueves a un estadio de fútbol.
Martín Noticias.
Así, amigos, de esta forma hemos llegado al final de Radio Martín Noticias, el espacio que de lunes a viernes sale al aire de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Usted manténgase informado a través de nuestros boletines de noticias y las emisiones informativas gigantes de las 12 del día, 5 de la tarde y 11 de la noche. Aquí en el estudio B de Radio Martí se encuentra Teudi Giró. Rapidito va para el estudio A para seguir al frente de Levántate Cuba con Alberto Müller y Axilda Arjona. Maite Rodríguez en la producción también va rapidito para allá. Y en la redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Les agradecemos la atención dispensada y por supuesto la invitación a que siga en sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.